Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo pues le voy a, como le gusta a usted, como dice la canción, encantado de la vida.
Muy bien, para un viernes. Viene de maravilla.
Sí, señor, para este fin de semana en definitiva.
Y desde aquí pedimos que nuestros oyentes, sobre todo en Cuba, estén como usted. Encantados de la vida, aunque sabemos que no es así. Pero mira, bueno, eso mala tiene, cara, buena cara, hay que ponerlo
a mal tiempo, a mal tiempo, buena cara.
Sí, señor. Desafortunadamente
sabemos que no es así. Sobre todo, imagínese usted, si usted está viendo este programa ahora en redes sociales y tiene un apagón y lo está viendo por el teléfono, dice, ¿qué cara voy a tener? Yo lo sé, es muy difícil. O si el niño está llorando porque le falta una comida que no se le ha podido conseguir, o el enfermo que no tiene una medicina, es difícil la situación, pero eso no nos va a hacer que nos quiten por lo menos la parte jocosa de la vida, ¿no? Tenemos que por lo menos vivir y echar para adelante. Así
el
que,
cubano se ríe de su desgracia.
Sí, históricamente ha sido así.
Bueno, menos mal, porque si no...
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy, por segundo mes consecutivo, bajan las llegadas de turistas a Cuba. Es decir que no son buenas las noticias.
Yo sé que estamos en temporada baja. Esto es temporada baja, es el verano, la temporada alta es en los meses de invierno, pero se compara con el año pasado en este mismo tiempo y sí, sigue bajando el turismo a Cuba. Eso no es buena noticia para el gobierno, por supuesto.
Y la próxima tampoco es buena, es de mal en peor.
Para la gente.
Roturas y escasez de combustible echan por tierra el alivio de apagones en Cuba.
Mira, en este programa lo hemos dicho una, dos, tres veces, hoy lo vamos a volver a repetir. En Cuba esto es como el barco que se hunde y usted le pone un dedo por aquí, un dedo por allá, este hueco, un dedo, este hueco, y cada vez que le pone un dedo, un hueco, le faltan dedos para tapar los demás huecos. Es un problema de petróleo, es un problema de calidad del petróleo cubano para las plantas termoeléctricas, es un problema de falta de repuestos, es un problema de mantenimiento, y también líneas de transmisión, porque no nos podemos olvidar de eso, líneas de transmisión.
Bueno, según Juana Lidia Delgado Portal, que es la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, hay más dinero que nunca.
Yo me he quedado boquiabierto con esto. El dinero sobra en Cuba. Lo que pasa es que ya verán, cuando les contemos les voy a decir dónde la señora Ana Lidia dice que está ese dinero que sobra, que hay más que nunca, pero ¿dónde está? Ella lo dijo. Y Díaz-Canel también lo dijo en el programa ese, en el podcast que hace Díaz-Canel ahora.
Desde la presidencia, ¿no?
Sí, señor. Bueno, tenemos a Miriam Leiva, telefónicamente desde La Habana. Miriam, desde esa mojada Habana que llueve y llueve y llueve. Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de Cubanet, tiene su página, su columna de opinión en Cubanet, y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
¿Qué tal, Miriam?
¿Qué tal, estás? Miriam? Respirando ya fin de semana, tenemos ahí el chachachá del fin de semana.
Bueno, sí, aquí estoy escuchándolos ustedes y me alegra mucho esa música. Y nada, aquí es lo mismo, desgraciadamente. No hay nada de optimismo así que mismo contar.
Qué triste, pero bueno, vamos a las noticias.
Bueno, casi en el Ecuador del año, la recuperación del turismo se aleja nuevamente del horizonte cubano. Al cierre de mayo habían llegado a la isla 1.174.888 visitantes internacionales, un 2,7 más que el año anterior, pero las entradas del mes bajaron un 5,8%, 150.492 frente a los 159.832 de mayo de 2023. Se repite, por tanto, la mala dinámica de abril, que registró también un descenso en comparación con el mismo mes de 2023. Dice 14.5 los datos acumulados del turismo al cierre de mayo publicados por la ONEI dejan otro dato que llama la atención. El país que deja mejores resultados en aumento interanual fue Estados Unidos, con amplia diferencia sobre cualquier otra nacionalidad. Hasta ese mes llegaron desde el país vecino 102.767 viajeros. A pesar de las dificultades derivadas del embargo, el flujo de circulación entre ambos países mejora ampliamente, aunque no recupera los datos de los mejores años, antes de la pandemia y cuando se vivían los efectos del deshielo entre Washington y La Habana en tiempo del presidente Obama.
Yo creo que estos 102 mil visitantes desde Estados Unidos incluye a los cubanos, creo yo. Que incluya a los cubanos que van a la isla de visita. Y si no, bueno, pues Miriam Leiva nos sacará de duda. Adelante, Miriam.
Sí, la mayor parte son cubanoamericanos, familiares que vienen acá, afortunadamente, y que, bueno, mantienen ese flujo de contacto con la familia, además de traer muchos insumos que hacen falta y sobre todo que se venden aquí y que están manteniendo hace ya mucho rato tanto los medicamentos como el flujo de artículos que están todos carenciales. En realidad, en estos momentos la situación en Cuba es muy crítica. Y esto tiene que tener alguna incidencia sobre el turismo, porque también hay que tener en cuenta el panorama internacional, que está muy complicado, y particularmente aquí en la zona, por ejemplo, del Caribe, del Centroamérica, de las tormentas tropicales, etcétera. Pero lo fundamental es que es muy difícil, después de lo que bajó el turismo en Cuba, y con las condiciones aquí de hospedaje y en general de poderse mover en el país, con las condiciones que hay, es muy difícil la recuperación del turismo. En los que más vienen a Cuba, que son los canadienses, parece que la advertencia que hizo el gobierno de la situación de peligro o agresiones físicas, etcétera, en la calle que puede haber a las personas, pues parece que eso no ha incidido grandemente, porque además el turismo, sobre todo, bueno, este canadiense siempre se aísla en los cayos, en las islas, y eso hace que no tenga contacto con la realidad del país. Pero de todas maneras, lo que aspira el gobierno cubano, que es aumentar, por ejemplo, la llegada de los rusos y de otros lugares, pues está siendo bastante difícil por las condiciones actuales.
Es verdad que el gobierno cubano le ha apostado al turismo ruso.
Y al chino también.
Ahora, últimamente, al chino.
Y al chino también.
No se ha visto, yo por lo menos no he visto los números si el turismo ruso ha aumentado o no. Yo me imagino que viajar a Cuba es sumamente difícil para los rusos, sobre todo por lo largo del viaje que tienen que circunvalar el mundo prácticamente para pasar los embargos y todas las sanciones que tiene el gobierno ruso por su ataque a Ucrania. Pero volviendo sobre todo al turismo de cubanos, que es los americanos, y el turismo extranjero en general, hay una gran diferencia. Aunque por supuesto los dos turistas dejan dinero, el cubano deja el dinero de una manera distinta como lo deja el turismo extranjero o el turista extranjero. El cubano primero se lo deja a su familia. Segundo, generalmente va a comer a las paladares, a los centros privados, no se queda en hoteles. A veces se renta o alquila carros de Avanatur o de cualquier otra agencia del gobierno. Muchas veces lo que hace es alquilar servicios de personas que se dedican a esto, que lo que tienen son sus almendrones o un lada, etcétera, privados. El cubano que va a ver su familia, que lo consideran en los números de turistas o de visitantes, yo creo que sí deja mucho dinero, pero deja un dinero que no es el circulante al gobierno cubano. Es ese dinero que se queda circulando de lo que protesta la próxima noticia, ¿no? Cuando la presidenta del banco dice que hay mucho dinero, pero que no está en manos del gobierno. Yo creo que parte de eso es porque el cubano le deja el dinero a su familia, se lo gasta en un privado, se lo gasta en un almendrón privado, y entonces deja un dinero moviéndose en un lugar que no le conviene al gobierno. En tanto, el turista canadiense, mexicano, italiano, el que sea, ese sí se queda queda en hoteles, paga los tours del gobierno, y ese sí le deja mucho más ganancias al gobierno. Pero así,
aunque yo creo que ese dinero del que usted habla es el que por fuera, todo termina en un banco receptor que se llama Banco Nacional de Cuba.
No siempre.
Y en un gobierno.
No siempre. ¿Y a dónde va entonces? Se queda dando vuelta, muchísima vuelta en la bolsa negra.
¿Y cuando la gente acude a comprar?
Sí, pero la gente no está acudiendo a comprar en MLC, en tarjeta MLC, porque hay pocos productos. Generalmente el producto, yo no digo que todo, pero hay un gran porciento que se está quedando en el mercado informal, en la bolsa negra, en el trapicheo, como se dice en Cuba, y ese es un dinero que no está entrando al Banco Nacional de Cuba, digo yo.
Eso hay que verlo.
Bueno.
Eso hay que verlo.
Bueno, porque... vamos a ver lo que dijo la directora del banco.
Bueno, la directora dirá lo que quiera. La directora estaba sentada frente a
Díaz-Canel. Bueno,
vamos, Juan, con la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Usted se refería a Juana Lidia Delgado Portal.
A esa misma.
Ajá. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, que defendió el proceso de bancarización y aseguró que en el país, en Cuba, había suficiente dinero. Dice, pese a las quejas de los ciudadanos que no pueden obtener efectivo en bancos y cajeros automáticos. En este episodio número 8, el podcast Desde la Presidencia, conducido por Miguel Díaz-Canel, la funcionaria aseguró, y la cito, en realidad no es que no haya dinero en la economía, hay más dinero que nunca realmente, pero se ha invertido el flujo de ese dinero, cierro comillas. Asimismo, aseguró que hay más salida del sistema bancario de lo que regresa, y eso por lo que tanto altera realmente todo el ciclo del movimiento del efectivo y cuesta trabajo entonces cubrir las demandas de efectivo. Y en ese punto, Díaz-Canel interrumpió a la señora Juana Lidia, presidenta del Banco Central, y dijo que había un proceso de concentración de ese efectivo en manos de unos pocos. ¿Quiénes son?
Bueno, yo no sé, pero le voy... Bueno, Miriam, te vamos a incorporar al debate este que hemos abierto José Luis y yo sobre el dinero.
Empezando
y cómo se
por
mueve
el Estado,
dinero,
¿no?
Pero a mí se me ocurre, no sé por qué cuando Díaz-Canel dice esto, a mí se me ocurre, pensé en la época de los macetas, ¿vendrá un golpe contra los macetas de ahora? Una buena pregunta, ¿eh? Miriam, contigo.
Bueno, yo no sé cuáles son los macetas de ahora, porque creo que tienen unas características muy distintas. Por ejemplo, ¿quiénes están recibiendo más dinero en estos momentos? Posiblemente los dueños o los que gestionan las MIPYMES, que son las que traen los productos que el gobierno no es capaz de vender aquí, y bueno, y lo comercializan. Pero es que esas personas no son los macetas tradicionales, porque ese dinero, en definitiva, ellos lo reciclan a cambiarlos aquí por divisa, por dólares, euros fundamentalmente, y volver a traer mercancía. Entonces, hay unas características en estos momentos bastante distintas a aquellas. Y no es que esté todo el mundo como, bueno, como por ejemplo los campesinos se decían aquella hace años que guardaban el dinero debajo del colchón. El asunto es que sencillamente no está en circulación, porque es verdad que una parte de la población lo guarda, pero también porque es que no hay realmente, aun por mucho que diga los dirigentes de este país, no hay dinero prácticamente en circulación. Y se ve, por ejemplo, si se va a un banco y usted quiere trabajar, bueno, pedir en las cajas, y usted dice, bueno, ¿y por qué en la caja no hay tanta cola y está en el cajero? Y las personas te dicen, ah, porque es que en la caja te quieren dar los billetes de 5 y 10 pesos y en el cajero tienen mayor denominación. O sea, que el banco tiene muchas dificultades, porque si realmente hubiera dinero, pues no habría toda esa trabazón que hay. La situación es, como quiera que se ponga, muy muy complicada desde el punto de vista, bueno, en este caso es una parte de lo que estamos hablando de la economía, pero por donde quiera que te vire, la economía cubana es un desastre. En el caso este de la bancarización, que es lo que ellos están divulgando en ese programa, sencillamente fue una imposición, que además el presidente reconoció que no había las condiciones óptimas en aquel momento para implantar. escucharla, pero que era muy necesaria, y sencillamente lo que querían, lo dijo, es retirar el dinero de la circulación y utilizarlo por el gobierno en otras cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente las personas tienen, además, en primer lugar, que el cubano, la mayoría, el cubano común no tiene tanto dinero. Y además de eso, las personas tienen miedo a estarlo perdiendo, digamos, en el banco, en los sistemas del gobierno, y precisamente busca refugio en la divisa extranjera sobre todo. Y además hay que tener en cuenta una cuestión que ahí no se vio para nada, y es que el cubano en general no tiene dinero para ir a su bancarización, porque los salarios, las pensiones son ínfimas. El presidente del gobierno, o sea, Marrero, reconoció el otro día que las pensiones y salarios, por ejemplo, de los agricultores y de la enseñanza, o sea, los educadores y salud pública, sobre todo, él mencionó, son tan bajos que sencillamente ellos tienen que pensar en cómo subir las pensiones, inclusive de esas personas que han dejado su pellejo, su vida aquí en todos estos años. Entonces, la situación es realmente muy complicada, porque, bueno, usted puede ir a una bodega y decirle, ellos tienen ahí su aparatico, lo más bonito, para hacerlo por tarjeta, pero para comprar 7 libras de arroz realmente cuesta trabajo que le quieran vender a través de ese aparatico, ¿no? O sea, de ese tipo de cuenta. Además, que si usted dijera, bueno, son tantas mercancías, a veces son meses esperando a que vendan algo en la tienda o que haya forma de comercializar. Entonces, ¿quiénes son los que quizás mueven más dinero? Bueno, eso mismo, los cuentapropistas que van a depositar al banco, las personas que tienen que pagar a la ONAT, etcétera. Pero en realidad, este sistema de bancarización, inclusive la ministra lo reconoció, que por ejemplo los campesinos, sencillamente, primero que no hay modo de bancarizar en el campo, pero además que los campesinos no tienen costumbre de esto, y hay que crearle algún tipo de forma que ellos puedan llevar el dinero al banco y hacer estos trámites de bancarización. Eso no existe, sencillamente, y así sucesivamente.
Pero no solamente, no es solamente que no exista, es que hay miedo, hay temor, hay desconfianza, porque entonces usted tiene su dinero en el banco, pero después usted va al banco y el cajero tiene problema, o la caja adentro no le da la denominación que usted quiere, o no hay suficiente dinero para darle todo lo que usted quiere sacar del banco, y entonces ahí comienzan los problemas. Entonces no hay confianza, y por eso es muy difícil la bancarización en ciertos sectores, como dicen.
A María, eso hay que sumarle también los apagones. Que constantemente no la gente se está quejando en las redes sociales, claro, y cuando va no hay dinero, pero también no hay electricidad y tiene que volver, y cuando vuelve es un desastre. Hay una persona que comenta precisamente esta información y responde a la señora Juana Lidia cuando dijo: hay más salida del sistema bancario de lo que regresa. Y le dice: sí, claro que usted lo sabe, el dinero está en las cuentas de los Castro y en los de Gaesa también.
Seguimos. Y ese es otro tema. Sí, señor. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los apagones en Cuba han vuelto a escalar a pesar de las previsiones de alivio de la Unión Eléctrica. El miércoles, por ejemplo, de los 242 megawatts pronosticados oficialmente, la afección máxima se elevó hasta los 766 en el pico nocturno, admitió así la Unión Eléctrica. Para el jueves, pues estimó 710 megawatts en el mismo horario. El error en los pronósticos de más de 400 megawatts significó más apagones a lo largo de la isla, que la Unión Eléctrica, atribuyó a la no entrada al sistema electroenergético de dos plantas generadoras y la salida imprevista de otra. Yo no sé a cuántos le van a echar culpa, pero ya no, es que no entiendo.
Es que no, mira,
sale... Que si sale de Almariel, que si entra la de Santa Cruz, que si vuelve la de Felton, que si vuelve...
Sale este hombre con Bernardo, el periodista...
La Tiñosa.
Sí, pobre hombre, La Tiñosa, el director de electricidad de la UNE, que lo ascendieron, por cierto.
No me digas.
Sí, él era no sé qué cosa.
Se lo ganó.
La verdad que yo me imagino que ese hombre cuando sale por la calle la gente
lo ganó, porque poner la cara no es fácil.
Y entonces dice, bueno, hoy tendremos, después que hace los análisis de los megawatts, suma, resta, pone, quita, dice, bueno, hoy vamos a tener 400 megawatts de afectación, porque ya somos especialistas en megawatts, ya sabemos cómo se produce. Pero de buenas a primeras, usted ve que los apagones son grandes, entonces nadie se entera, y es que la Felton, la 1 de la Felton y la 3 del Antonio Guitera y la 4 del Mariel y la 5 de Tallapiedra estallaron y no hay forma de que entren. Y entonces yo no sé, la verdad es que yo no le veo la solución, ni aunque llenen Cuba de barcos de petróleo, yo no le veo la solución al sistema eléctrico energético cubano.
Y eso lo padece Miriam, el pueblo cubano.
Todo el mundo lo padece. Miriam, contigo.
Sí, realmente ayer tuve un gran apagón aquí.
Ahí lo tiene.
Casi todo el día. Pero bueno, creo que son mucho más grandes posiblemente en otros lugares que aquí en La Habana. Esta situación es terrible, terrible, porque la energía eléctrica sencillamente mueve todo. O sea, mueve esta sociedad que tiene a las familias totalmente desconcertadas, en un país donde no hay comida, donde hay que salir a ver cómo se compra porque no hay dinero, independientemente de lo que diga el podcast del presidente, sencillamente la gente tiene muy poco dinero. Entonces, en medio de una situación de hambre y necesidades, que ni siquiera usted pueda dormir con tranquilidad por el apagón, porque están los mosquitos, porque además hay una de plagas de mosquitos de higiene y cuanto bichito pueda haber, y no se puede poner un ventilador. Es una situación realmente que tiene a la población en unas condiciones que, mira, es un país que no tiene una población que pueda decidir en qué va a emplear su conocimiento, su vida, sus esfuerzos. Y además, en un país donde esto que está afectando a la población afecta tremendamente lo que son las industrias, los centros de trabajo, la producción. Un país donde no se produce, no hay que darle, o sea, venderle a la población, pero tampoco hay que exportar y por tanto tampoco hay que importar. O sea, es un nudo lo que hay completo en torno a este sector, situación del sistema energético. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, sencillamente con nuevas plantas eléctricas, que Fidel Castro no quiso hacer y puso los grupos electrógenos que ahora estamos viendo que si no tienen combustible no pueden funcionar, además de que van rompiendo si se están haciendo viejos. Los rusos van por fin a hacer las plantas eléctricas que han prometido, pero además eso lleva varios años. Entonces, en lo inmediato, ¿qué se va a resolver? Que manden a este señor que con su mejor voluntad pone su cara ahí de sufrimiento para explicar lo que no tiene realmente explicación. Entonces, esta es una situación realmente más que patética, porque es la situación actual que vive la población cubana, pero es el presente y el futuro de nuestro país. Entonces entendemos por qué la gente quiere irse de Cuba. Señores, es terrible que sencillamente además nos estemos quedando sin fuerza de trabajo, que no son solo los jóvenes, son en general las personas calificadas o que pueden hacer un trabajo más o menos hasta de fuerza. Y así están consumiendo el país al tiempo que están consumiendo a la población.
Miriam, ¿de cuándo data el préstamo o el dinero que Rusia dio para la creación, para la construcción de termoeléctricas en Cuba? Creo que esto es del 2020, 2019, algo así. O sea,
pero no despega.
Estamos hablando de hace ya unos cuantos años. Yo no recuerdo la fecha exacta.
Porque se firman muchos convenios.
Sí, no, incluso,
pero en la práctica no.
Incluso yo... Sí, adelante.
No, que hay que recordar que además coincidió con la pandemia.
Exacto.
Con el cierre total.
Exacto.
Y coincidió con la guerra, o sea, la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, que todo se ha complicado. Y lo que están es viniendo los empresarios rusos a discernir, a determinar qué es lo que le conviene a los inversionistas rusos y en eso aplicar, implantar su
sistema para ganancias.
Claro. Y entonces se sigue dejando ahora otra vez, claro. Por ejemplo, Cabrizas estuvo allá, casi que se mudó para Rusia, yendo a todas partes para ver si escarbaba quién iba a poner el dinero dónde y qué se iba a hacer. Bueno. Y a estas alturas todavía no hay confirmación de que de esas plantas eléctricas realmente vayan, sí, porque son como tres.
1.200 millones de euros en total fue el préstamo.
A la espera de eso. Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.